¿Este estudio es importante o es un tema importante para la vida cristiana o para la vida de una iglesia, ya que habla de lo que es lo central en la fe de un cristiano o en una iglesia? ¿De qué se trata la iglesia? ¿De qué se trata el cristianismo? Pues el mismo nombre lo dice. Se trata de Jesucristo. No podemos nosotros dejar fuera a Jesucristo de todo lo que nosotros hacemos, pensamos o queremos desear en nuestras vidas. Él es el centro. Él debe ser el centro de todo, Él debe ser la base de todo, Él debe ser la meta de todo lo que hagamos aquí dentro de la iglesia, y no debemos nosotros olvidarnos en ningún momento de que todo se trata de Jesucristo, hermanos. Todo se trata de Él. Yo sé que cuando hablamos de Jesucristo podemos a veces pensar que dejamos a un lado al Padre y al Espíritu Santo. Pero hemos hablado que cada uno tiene una función que cumplir dentro de lo que es la vida de la iglesia local. Hace poco una persona que yo conozco fue a predicar a Costa Rica y me pidió un tema sobre los dones. Me dijo que le iba a tocar compartir de los dones. Así me dijo, de los dones. Y me dijo, ¿no tendrás algo que me puedas enseñar, que yo pueda aprender para poderlo llevar allá y poder compartir sobre de eso? Y le di el tema de lo que son los dones de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y le comenté que una iglesia, para que tenga un balance o para que tenga la plenitud, no solamente se deben hablar de los dones del Espíritu, sino de los dones del Padre y de los dones del Hijo o de Jesús. Y eso es lo que va a cubrir toda la necesidad de la iglesia. Pero hablando de lo que es el tema de estos jueves, lo central para nosotros como cristianos y para la iglesia es Jesucristo. Jesucristo es el motivo de nuestra fe, debe ser la base de nuestra creencia, y nosotros tenemos que voltear siempre hacia Él. Pablo dijo, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. El apóstol Pedro, cuando él escribe la segunda carta que tiene, él le dice a la iglesia que ellos debían de crecer, dice, antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pedro, fue un hombre que estuvo muy cerca de Jesús. 3 años pasó con él y él pudo observar muchas de las cosas que Jesucristo hizo. Él fue testigo personal de muchas cosas que sucedieron. Aún él mismo pasó por experiencias sobrenaturales. Yo creo que si nosotros nos ponemos a hacer un día una biografía de Pedro, si esto lo tomamos como un reto o como algo para aprender, y tú tomas la Biblia y empiezas a sacar todo lo que encuentres de la vida de Pedro desde que fue llamado por Jesucristo, cuando dice que él por su hermano fue llamado para que fuera a seguir a Jesús, por Andrés, y hasta cuando él caminó con Jesús y cómo él vivió los milagros que Jesús hizo, cómo él experimentó cosas sobrenaturales y cómo aún él terminó su vida con Jesucristo, porque al final, pues algo que se recuerda de Pedro es que lo negó. Si a ti te preguntan qué te acuerdas de Pedro, pues lo que queda más marcado de Pedro es que fue el que lo negó 3 veces. Ya casi nadie se acuerda que fue el que caminó sobre las aguas, o fue el que le mochó la oreja a un soldado, o tampoco se acuerdan que fue el que le tuvo tanto amor a su suegra que llevó a Jesús a que orara por su suegra. Y nadie se acuerda de eso. Nadie se acuerda que Pedro fue el que le dijo a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O nadie se acuerda cuando Jesús dio un mensaje y de 72 discípulos se le fueron 60 en un solo mensaje. Porque los 60 dijeron, es dura la palabra de Dios. Y entonces Jesús, lejos de bajar el estándar, a los 12 que le quedaban fue y les dijo, ¿acaso ustedes también se quieren ir? Y Pedro fue el que le contestó y le dijo, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Pedro fue un hombre que estuvo muy cerca de Jesús, pero Pedro nunca terminó de conocer a Jesús en una manera plena. Él tuvo muchas cosas que todavía no alcanzó a comprender. Y él en su última carta le dice a la iglesia: crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Yo creo que esta palabra para nosotros es también importante, porque a veces nosotros nos quedamos en un nivel donde quizás conocemos parte de la vida y de la obra de Jesús para nosotros. Pero empezamos nosotros a olvidar muchas cosas, o empezamos a dejar pasar muchas cosas que Él ha preparado para nosotros en este día, o para estos tiempos. Y de eso se trata este estudio, que conozcamos las facetas de la vida de Cristo y cómo esas facetas influyen en nuestra vida cotidiana para nosotros. Cómo la vida de Cristo puede para nosotros ser algo que nos lleve a nuestras vidas a encontrar la respuesta, la plenitud que tanto estamos buscando nosotros. Al yo decirte que todas las respuestas están en Jesucristo, no es solamente una frase religiosa, no es solamente una frase manipuladora o algo que solamente los cristianos lo digamos solamente por obligación o porque es algo que a lo mejor nos lo hacen que lo repitamos, pero quizás no lo tenemos como una experiencia personal. Cuando tú empiezas a vivir la obra y la vida de Cristo en ti mismo como algo personal y lo vives en una manera real, vas a empezar a caminar con una convicción como aquellos discípulos que cuando dice en el libro de los Hechos que los llevaron a castigar porque estaban hablando en el nombre de Cristo, y dice que los azotaron, los castigaron muy fuertes y los dejaron ir y les dijeron: ya no hablen más en el nombre de ese tal Jesucristo. Pero ellos, lejos de amedrentarse, porque cuando tú tienes convicción de lo que es Jesucristo, no hay nada que te haga tener miedo. Estos hombres dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Simplemente no podemos, hermanos. No podemos negar que Jesucristo es real. No podemos negar que es verdad, que Él es la respuesta para todo. Cuando tú la vives, cuando tú la experimentas. Cuando no la experimentas y no la conoces, pues puedes tener tus dudas todavía. ¿Podrá Jesucristo ayudarme en esta necesidad que tengo? Y eso es algo que tú te debes de contestar solo. ¿Podrá Jesucristo cambiar a mi familia? ¿Podrá Jesucristo cambiar mi matrimonio? ¿Podrá Jesucristo sacarme de esta mala, como dicen muchos, mala suerte o mala racha que traigo? Y entonces cuando tú le dices a las personas, no solamente como una frase religiosa, sino como algo que tú has vivido, eso lleva una fuerza que no la puede detener nada en nosotros. Porque tú le dices: claro que Jesucristo puede cambiar. Claro que Jesucristo cambia a una familia. Claro que Jesucristo cambia a una persona. Claro que Jesucristo puede cambiar al más vil, al más terco, al más orgulloso, al más aferrado. Aquel que la gente puede decir: ese no cambia. Pues cuando una persona dice: claro que se puede, es porque él ha experimentado, o sea, la gracia, el amor o el poder de Jesucristo. Yo en lo personal, cuando yo escucho a personas decir que un drogadicto no puede cambiar, yo les digo: momento, claro que puede cambiar, si yo cambié. Y me dicen: tú eras drogadicto, empedernido, le digo. No era normal, era empedernido. Claro que puede cambiar un drogadicto. Hace poco yo les dije que unos judiciales que me pararon, me preguntaron muchas cosas y una de ellas me dijeron: ¿y qué andabas haciendo? Pues les tuve que decir en su idioma: era un tecato, le digo. ¿Cómo que un tecato? Sí, era un tecato. Y les enseñé mis marcas y les dije: era, usabas heroína con cocaína revuelta, le inyectaba. Por 9 años, le dije. No hemos conocido a alguien que haya salido de eso, pues tus ojos lo están viéndole. Dios puede cambiar a un drogadicto. puede cambiarle la vida a cualquiera que le crea a él, que le abra su corazón. Yo era pobre y pobre, yo no traía para un virote. Y ahorita me voy a comer, no sé si unas flautas, unos, no sé qué voy a comer, pero algo me voy a comer. De hambre no, no creo que me voy a acostar así sin nada. Yo lo mínimo que me como ahora es un plátano con galletas Marías con un vaso de leche. Ese es como mi postre después de los tacos o los hot dogs que me vente allá. Y antes ni para un virote. Yo no pensaba ni casarme, hermano. Yo estaba feo antes de Cristo. ¿De veras? Les puedo traer un día una foto, me va a dar pena ponerla aquí. Pero un día la voy a traer. Raudel, tú que has visto mis fotos, pon una foto antes de Cristo. Y luego una después de Cristo. Van a decir, no, no es. Antes de Cristo estaba feo, hermano. No me cortaba el pelo porque no quería gastarme un peso. Me da pena decir, pero duraba hasta una semana sin bañarme. Porque yo así pensaba. No comía. No, no. Pero ahora, en Cristo, las cosas viejas que dice, pasaron. Entonces, ¿puede Cristo cambiar? Yo digo que sí. Yo no sé qué digas tú. Yo no sé qué pienses tú, ¿eh? ¿Puede Cristo cambiar el destino de una persona? Yo digo que sí. Yo no sé tú, pero yo digo que sí. ¿Sabes por qué digo que sí? No nada más porque lo leí en la Biblia o porque vi un mensaje, porque yo lo viví. Por eso estoy convencido de esto. Por eso cuando yo escucho a la gente hablar y decir sus filosofías o sus cosas personales, yo les digo, es que no saben lo que están diciendo. No entienden lo que es Jesucristo. No conocen a Jesucristo. Por eso Pedro le dijo a la iglesia, crezcan en el conocimiento de Jesucristo. Porque cada vez que tú creces en el conocimiento de Jesucristo, no solamente estás creciendo con información, estás creciendo con una experiencia con Él. Y entonces tu convicción va a ir en aumento. Vas a estar convencido de que la única respuesta para ti será Jesucristo en todas las cosas. En todas las cosas, Jesucristo siempre será la respuesta a nuestras necesidades. No hay otra puerta más que Jesucristo. Una vez hablé un mensaje en un barrio que le puse, cuando tú no encuentres la puerta, porque esa es una frase que una persona dice cuando le está yendo mal, ya no hallo la puerta, dice. ¿Y qué quiere decir una persona cuando dice ya no hallo la puerta? Pues que le está yendo mal. Que ya no haya qué hacer. Bueno, yo les dije esa vez, Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Entonces, si no hallas la puerta, yo te presento la puerta. Él es la puerta y puedes entrar por esa puerta. Dice, y entrarás y saldrás. Y lo que me gusta es lo que dice al final de Juan 19. Y hallará pastos. ¿Qué significan los pastos para una oveja? ¿Nunca te ha pasado que traes mucha hambre? Ayer a mí me pasó, hermano. Les voy a confesar lo que a mí me sucedió ayer en la noche. Ya tarde. Yo iba a mi casa y se los voy a decir. Iba ya pensando. Yo ya traía, casi lo traía aquí en frente del volante. Yo ya traía las azucaritas con el plátano que me iba a comer. De veras, yo ya iba. Pasé por tacos y dije, no, azucaritas, ya traía todo mi plátano y todo. Me acordé de mis, yo compré unos plátanos muy buenos ayer. Y todos estaban dormidos porque llegué tarde. Dije, mejor, así no les voy a ganar. Solito ahí abajo me aviento mis azucaritas. Abrí, pues tengo mis azucaritas, tengo mis plátanos, cuatro plátanos. Y abro el refri y no hay leche más. Hijo. No había leche. ¿Y qué hago ya? Me enojé. Qué tonto. Dije, ¿por qué no hablé? ¿Por qué no pregunté? Y como 10 minutos anduve ahí medio. ¿Qué hago? Dije. Y yo como tomo pura leche de lactosada, no hay en los Oxxos. Nomás en los Calimaxa. Entonces dije, si salgo y voy a un Oxxo y no hay, me va a dar más coraje todavía. Que no hay. Y hoy poquitos Oxxos tienen leche de esa de la verde. Y dije, híjole. Pues, hermano, se los voy a confesar, agarré un paquete de galletas Marías con agua, me lo eché, hermano. Ni modo. Pues, ¿qué hago? De hambre no me voy a acostar con hambre. Bueno, ¿qué quiero enseñarles con esto, mismo? No se queden con las azucaritas, ¿eh? Qué triste cuando tienes un problema y abres la puerta y no encuentras la solución. Qué triste cuando tú buscas en alguien una respuesta y no la encuentras. Jesucristo dijo, yo soy la puerta, en Juan 10:9. Dijo, el que por mí entrare, dijo, será salvo. Y luego, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. O sea, lo que Jesús dijo, para que me entiendas la parábola que te dije ahorita de las azucaritas, siempre va a tener leche con él. O sea, con él nunca vas a abrir el refri y nunca vas a decir, como yo dije ayer, no hay leche. Dice, entrará y saldrá y hallará, ¿qué? Pastos. O sea, siempre que tú vayas a Jesucristo, siempre vas a encontrar pastos. ¿Y qué son los pastos para una oveja? Comida, provisión. Nunca vas a decir, no pudo o no había. Nunca. Nunca va a existir eso con Jesucristo. Siempre va a haber pastos para aquellos que entran por esa puerta. Por eso es importante conocer la vida y la obra de Jesús. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? Bueno, que la vida y la obra de Jesús consta de diferentes etapas que en la Biblia las estamos estudiando. Hemos visto ya tres de ellas. Primeramente vimos el nacimiento de Jesús, que yo les comentaba que esto se habla solamente en diciembre. La gente no habla del nacimiento de Jesús más que en diciembre, por tradición. Si tú hablas del nacimiento de Jesucristo en octubre, se te van a quedar viendo y te van a decir, oiga, hermano, no es diciembre todavía. O en mayo. Entonces la gente cree que nada más en diciembre se tiene que hablar del nacimiento de Jesús. ¿Y sabes qué es lo que pasa cuando lo hablas nada más en diciembre? Caes en una tradición. Hablas del nacimiento de Jesús como una tradición nada más. Un acontecimiento más que sucedió. Y la gente no encuentra el motivo de ese nacimiento. Por eso la gente en Navidad se desviven por los regalos y se desviven por las fiestas y las posadas y todo. Y se olvidan de que el nacimiento de Jesús nos muestra a nosotros el amor de Dios, hermano. El amor de Dios que excede a todo conocimiento. El amor de Dios que alcanza todas nuestras necesidades. Que no hay nada que sea más grande que el amor de Dios. Y eso lo vimos cuando estudiamos esta etapa de Jesús. Y luego vimos la segunda etapa, que fue la infancia de Jesús. Y la vimos en Lucas, porque nada más en Lucas está un pasaje que habla de la infancia de Jesucristo. Cuando él se queda en el templo, cuando sus padres van a Jerusalén, y vimos ahí el principio de la protección de Dios. Dios cuidó de Jesús en esa etapa, hermanos. ¿Por qué? Porque en los evangelios no se sabe nada de él, de la infancia de Jesús. Tú ponte a buscar qué sucedió en la etapa de la infancia de Jesús y no vas a encontrar más que el pasaje de Lucas 2. Hablando bíblicamente, si te pones a meter al Google, vas a encontrarte con una sarta de fábulas. Te vas a encontrar con una que dice que Jesús se fue al Tíbet cuando era joven y que se vestía como Calimán y que andaba con un turbante y que meditaba como las filosofías orientales, que casi hacía yoga y hacía meditación. Por eso él era tan sabio, dicen, porque allá tuvo unos maestros en el Tíbet. Eso lo encuentras en el Google, porque eso lo escribieron en el caballo de Troya. Y hablan que Jesucristo hacía cosas sobrenaturales cuando era joven, y por eso sus amigos estaban con él siempre, porque él, cuando quería hacer algo para sus amigos, lo podía hacer. Yo lo vi hasta en una película que miré en, no me acuerdo en qué año, en Semana Santa, que hablaron de Jesucristo, que cuando él miró a un pajarito en un árbol y le quiso que ese pajarito viniera a él y no vino, dicen que se enojó. En la película salió que Jesucristo se enojó y lo convirtió en una estatua al pajarito. Yo no sé quién crea eso, pero hay gente que lo cree. Pero en la Biblia no se habla nada de la infancia. Lo único que podemos entender entonces es que Dios lo cuidó en esa etapa, hermanos. Porque fue una etapa en la cual ninguna situación humana pudo más que lo que la protección de Dios para él. Entonces comienza la obra de Jesús a la edad de los 30 años, que es lo que sigue después de eso, cuando él va a bautizarse al río Jordán. Y entonces comienza lo que vimos la semana pasada, que era la pasión, perdón, vimos el ministerio de Jesús, que es donde vemos su poder. Vimos la semana pasada la pasión de Jesús, que es donde vimos su propósito, su obediencia. Hoy vamos a ver la quinta etapa de la vida de Jesucristo, que es la crucifixión. Yo creo que todos podemos recordar ese evento o ese acontecimiento de Jesús, que fue algo que marca la historia de la humanidad, porque ahí está la meta de Jesús. Todo lo que Jesucristo hizo en su vida no hubiera servido, no digo que de nada, porque él sanó, resucitó, trajo esperanza, y claro que le sirvió a esa gente en ese momento de sus vidas. Pero no hubiera servido para nosotros de nada todo eso si no hubiera existido este acontecimiento en la vida de Jesús, la crucifixión. Él fue a ese momento de su vida por un propósito, por un mensaje para la humanidad, que aquí yo le puse la gracia de Dios. En ese momento, hagan de cuenta, no sé si a ustedes les tocó, yo creo que sí a la mayoría, porque no quiero decir que ya estamos viejos, pero ahora cuando tú quieres ver qué día es, ¿qué es lo que sacamos ahora para ver el día, no? El celular. Pero cuando no había celular, ¿quién se acuerda de lo que hacíamos? ¿Se acuerdan de los calendarios de antes, que nos peleábamos en las tiendas por ellos? Y cuando se acababa el mes de enero, ¿qué teníamos que hacer? Arrancarlo para seguir el mes de febrero. Y luego teníamos que arrancar para seguir el mes de marzo. Hagan de cuenta que cuando pasó este acontecimiento, se arranca el calendario de la ley y empieza un calendario que se llama la gracia de Dios. En ese momento. Ya no era la ley, ahora comienza la gracia. En el momento que Jesucristo cumplió con la crucifixión, por eso la Biblia dice que se abrió el velo desde arriba hasta abajo. Hagan de cuenta que Dios cortó la hoja del calendario. Y ahora el calendario para nosotros es la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Lo puedes interpretar de muchas formas. Pero la gracia de Dios tiene un nombre. Y su nombre es Jesucristo. Si tú quieres saber qué es la gracia de Dios, en todo tienes que incluir a Jesucristo. Si tú sacas a Jesucristo de la gracia, ya no es gracia. Todo tiene que ver con Jesucristo. Y entonces gracia es amor, gracia es perdón, gracia es misericordia, gracia aún es justicia, porque Jesucristo es justicia. Gracia es paciencia, gracia es fortaleza. Donde tú veas a Jesucristo, ahí está la gracia de Dios. Porque Jesucristo representa la gracia. Él es la gracia encarnada. Dice que el Verbo fue hecho carne. Y vimos la gracia de Dios, dice, en el unigénito Hijo de Dios. Por eso Pablo dijo en 2 de Corintios 6, cuando le escribió a los corintios, les dijo: así que hermanos, os ruego que no recibáis en vano la gracia de Dios. No cierren su corazón a la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es Jesucristo. Es por eso que nosotros podemos ver en la Biblia que cuando se habla de la gracia, siempre tiene que ver Jesucristo en ella. Gracia es salvación, y ahí está Jesucristo. Gracia es perdón, y ahí está Jesucristo. Gracia es libertad, y ahí está Jesucristo. Y en todo lo que nosotros veamos la gracia, allí está Jesucristo. Entonces vamos a ir a Lucas 23 para leer la historia de la crucifixión de Jesús. Lo voy a leer yo para ir un poquito más rápido. Y en la crucifixión de Jesús, que está en los cuatro evangelios, la crucifixión de Jesús, yo quiero tomar la de Lucas, del 26 al 49. Porque aquí vemos uno de los acontecimientos que nos marcan como iglesia. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima de la cruz para que la llevase tras Jesús. Según los historiadores, Cirene era una ciudad que se encontraba en el continente africano. Y se cree que Simón era un esclavo. Y se cree que era de color, que era un hombre de África. Y se habla de que aún en ese momento a este hombre los romanos lo tomaron como esclavo y le dijeron: agarra la cruz de Jesús. Porque la ley romana decía que los soldados tenían la autoridad para que a cualquier persona que ellos veían lo podían obligar a que llevara una cruz o una carga. Por eso Jesús dijo esas famosas palabras: si te obligan a llevar una carga por una milla, tú lleva dos. Lo que Jesús le decía a sus discípulos: nosotros estamos por encima de lo ordinario, de lo normal. Un hijo de Dios va más allá de lo que el mundo establece. Nosotros vamos más allá de lo que el mundo puede poner como una ley. Dice: y lo seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí, vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Me voy a adelantar al tema, hermanos, por el tiempo. Pero te voy a decir, aquí en el versículo 34 vamos a encontrar el primer acontecimiento de la gracia de Dios. Fíjate lo que dice el verso 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una de las maravillas de la gracia de Dios la podemos encontrar en el perdón que Dios nos ofrece a nosotros. El perdón es gracia de Dios, hermanos. Yo sé que no sé cuántos de nosotros traemos una cultura de las famosas mandas o de las famosas pagos que le queremos dar a Dios por un pecado que hagamos. Una vez una persona me dijo: pastor, ¿cómo crees que le puedo pagar a Dios por el pecado que yo hice? Entonces ya ven que a nosotros los seres humanos no nos gusta el chisme. Nos encanta oír nada más lo que la gente tiene. Entonces yo le dije: ¿qué pecado? Como diciendo, pues, ¿y a mí qué me importaba, no? Entonces me dijo: es que es muy, muy grande. Me dijo: el otra vez hice un pecadito. Y pues fue rápido, dijo. No hubo tanto problema. Y yo le dije: ah, ¿sí? ¿Y ese pecadote que traes está muy grande? Sí, me dijo, porque lo hice adentro de la iglesia. El otro lo hice afuera. Entonces, él pensaba que si lo hacía aquí adentro, era más pecado que si lo hacía allá afuera. Ah, sí, le dije. ¿Cómo estuvo? Sí, me dijo, ya, no les voy a decir, porque ustedes no, ¿para qué quieren saber? No. Yo, porque en ese momento me entró la cosquilla, yo sí quería saber. No les voy a decir el pecado, pues, nomás le estoy dando la historia. Entonces yo le dije: el pecadito chiquito que hiciste allá afuera y el pecadote grandote que hiciste acá adentro tienen el mismo precio para que sea perdonado. Y me dijo: ¿sí? ¿Cuál? Jesucristo. El único que te puede perdonar un pecado chiquito y un pecado grandote se llama Jesucristo. ¿Y sabes cómo viene ese perdón? A través de la gracia. A través de la gracia. Jesucristo muestra su gracia. Porque un día se le acercó a Jesús Pedro, hablando de Pedro. Pedro era un hombre que era judío y él traía toda la cultura judía o la religión judía. Y los judíos, aparte de la Biblia, tenían ellos otro libro que interpretaba la Biblia, según ellos. Le llamaban el Talmud. Y entonces ellos, cuando quisieron interpretar el perdón de Dios, ellos le pusieron medida al día entre los hombres. ¿Cuántas veces creen que Dios pueda perdonar a un hombre en el día? Ellos dijeron 3 veces. En la mañana, en la tarde y en la noche. Entonces Jesús, cuando le habló a Jesús del perdón, Pedro lo quiso impresionar y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y le dijo, no 3, hasta 7 veces, hasta 3 veces. Y Jesús le dijo, no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. ¿Sabes? Cuando a una persona le dices, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y tú le dices, hasta 70 veces 7, tú dices, no, eso yo no puedo. Y claro que nosotros no podemos. El único que puede perdonar 70 veces 7 es Jesucristo, si está en nosotros. No es nada cómodo perdonar. A Jesucristo le costó su propia vida. No es algo placentero perdonar. Jesucristo sufrió para perdonar, porque dice que el castigo de nuestra paz fue sobre de él. Por eso el apóstol Juan dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es por eso que cuando hablamos de gracia, tenemos que hablar del perdón de Dios. Por eso en esta historia, en Lucas 23:34, dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Lo que ahora nosotros vemos en las imágenes de Cristo, cuando las vemos, que arriba de la cruz le ponen una frase que dice INRI, que es traducido al latín lo que le pusieron en el griego, que es, este es el rey de los judíos, que era el delito por el que lo estaban crucificando. El delito de Jesús es que él dijo que era el hijo de Dios y que era el rey de los judíos. Y entonces los romanos, los judíos, bueno, los judíos fueron los que llevaron a Roma a Jesús para que lo mataran y lo crucificaran por ese delito. Pero entonces aquí vamos a ver ahora la segunda o el segundo acontecimiento de la gracia para nosotros. Desde el versículo 39 hasta el versículo 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. Dice, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Quién de ustedes ha leído otra Biblia aparte de la Biblia cristiana? No es malo, hermano, nada más se los pregunto como. Si ustedes han leído la Biblia que usan los testigos de Jehová, en este versículo se van a dar cuenta que hay una gran diferencia a lo que dice aquí, a lo que dice la Biblia de ellos. Porque en la Biblia de los testigos de Jehová dice, de cierto te digo hoy, y le ponen coma, estarás conmigo en el paraíso. Y es por eso que ellos dicen que la salvación te la tienes que ganar evangelizando, y que nada más 144 mil van a ser los escogidos. Y entonces ellos cambian el enfoque de la gracia, porque entonces ellos no creen que Jesucristo te puede dar la salvación. Creen que tienen que ser tus obras. Y dice, no, es que Jesús sí le dijo ese día que a lo mejor iba a estar en el paraíso. Pero no, lo que Jesús le dijo a este hombre, de cierto te digo, hoy que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y yo creo que la salvación, cuando nosotros la queremos explicar, siempre vamos a caer al principio de la gracia. Porque si tú empiezas a buscar que la salvación tiene que ser por tus obras, o por tus esfuerzos, o por tus capacidades, vas a llegar a una desilusión muy fuerte. Porque no hay nada que te pueda salvar si no es Jesucristo. La salvación es un don de Dios. Por eso dice Pablo a los Efesios, por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Cuando nosotros conocemos a Jesucristo, hemos conocido la gracia de la salvación. Podemos nosotros entrar a una dimensión que la humanidad en su entendimiento la ha rechazado y la ha quitado de lo que es verdaderamente la gracia. Yo creo que muchos de nosotros vamos a experimentar la salvación de una manera distinta a la que hemos experimentado hasta este tiempo. Podemos vivir una vida a través de nuestras obras, de nuestras fuerzas, y cada día puedes vivir con miedo, con temor. Cuando tú vas a un lugar que se llama Instituto Bíblico o a una escuela que es de evangelismo, siempre te van a enseñar las cuatro leyes espirituales que todos los cristianos dicen se las deben de saber. Entonces no se las voy a preguntar porque yo creo que se las deben de saber ustedes para evangelizar. Son cuatro pasos. Los ponen hasta en una forma de una cruz, ponen a un hombre en un barranco y ponen a Dios del otro lado del barranco. Y lo primero que te dicen es que el hombre está separado de Dios por su pecado. Ponen el barranco, el abismo se llama pecado. Y dicen, lo que separa el hombre de Dios se llama pecado. Esa es la primera ley espiritual. Por eso Pablo dijo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, pero la segunda ley espiritual que tú tienes que enseñarle a una persona es decirle, pero Dios te ama. Y entonces la siguiente, te ponen así como un palito para que puedas cruzar el barranco. Y ese palito se llama el amor de Dios. Y es un palito que te ayuda exactamente a que pises y no te caigas hasta abajo. El amor de Dios. La tercera ley espiritual, para que tú puedas llegar hasta Jesucristo, es que cuando Él te extienda la mano, tú lo recibas en tu corazón. Y abras tu corazón a Jesucristo. Porque te puedes quedar en el palito, pero no te vas al otro lado. Y la cuarta ley espiritual es que le digas a la persona que al estar ya de ese lado, ya estás salvo de todos tus pecados. Ya no estás de aquel lado. Porque el palito se es la cruz, el amor de Dios. Y entonces tú ya tienes la salvación por gracia. Porque Jesucristo pagó por tus pecados. Porque fue Él el que le dijo a ese hombre, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y yo creo que cuando uno busca, yo en mis inicios cristianos, era algo inconcebible para mí. Cuando me tocaban el tema de la salvación, yo era un arminiano empedernido. A lo mejor tú no comprendes qué es arminiano, pero yo era arminiano de corazón. Yo siempre creía que la salvación yo me la tenía que ganar. Y yo inventaba fantasías en mí mismo porque decía, a ver, si vas en el carro y vas pensando mal de tu hermano que no te saludó en la iglesia y te descuidas y vas pasando por la vía del tren y llega el tren y ¡puff! Y no tuviste tiempo para pedir perdón. ¿A dónde te vas? yo decía, al infierno. Y había muchos que me decían, amén. Y yo también decía, pues, y a ver, si te acuestas enojado con tu esposo y te pidió comida y no le diste. Y en la noche tiembla y te cae el techo encima y te mueres. ¿A dónde te vas? Porque te dormiste enojada. Y luego el pecado fue que tu esposo durmió con la panza vacía. ¿A dónde te vas? Y los arminianos, al infierno. Y la otra, y si el domingo no vas a la iglesia porque te quedaste en tu cochino fútbol o viendo la novela, y viene Cristo ese día, ¿a dónde te vas? Al infierno. Yo eso creí por muchos años, por mucho tiempo, lo confieso. Porque para mí eso era lo justo, para mí. Yo decía, ¿cómo una persona que acepta a Cristo y luego sigue andando haciendo sus cosas? ¿Por qué? ¿Cómo se va a salvar? Como si yo fuera Dios. Hasta que Dios me empezó a enseñar muchas cosas a mí. Me empezó a revelar su palabra. Y me empezó a enseñar que la salvación era por gracia. Y me empezó a enseñar que las obras no eran para mi salvación, sino para mi recompensa. Lo que ahora yo enseño aquí en la iglesia. Que la gracia es lo único que te da salvación. Tus obras son las recompensas que vas a tener. Eso sí es verdad. Yo les he enseñado que en el cielo no todos vamos a recibir la misma recompensa. No todos vamos a tener la misma posición. Una va a ser la novia de Cristo. Otra van a ser los que sirven y otros son los que van a estar en las bodas. Pero solamente va a haber una novia. Y entonces ahí tenemos que no tener miedo, sino esforzarnos a ser obedientes para Dios, a cumplir con el llamado que Dios nos ha dado, para encontrarnos con Él cara a cara y poder ser parte de la novia de Cristo. Esa es la doctrina de vencedores. Vencedores para ser la novia, no para ser salvos. Eso ya por Jesucristo. Es por eso que hay muchos que no entienden este principio y entonces le ponen una medida a la salvación. Y entonces la gente se olvida que la gracia es el único medio para la salvación. Aquí lo podemos encontrar. Luego viene la siguiente acontecimiento, dice en el versículo 44, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, sobre toda la tierra. Y el sol se oscureció, y aquí viene el siguiente acontecimiento de la gracia, el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. De ahí viene cuando se usa en la misa eso de que por mi culpa y por mi culpa. Pero pues ya para qué. Eso lo tenían que haber dicho antes. Se golpeaban porque decían, mira, matamos a un hombre inocente. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Hay tres fundamentos que pone la gracia en la iglesia: fe, esperanza y amor. La fe viene a través del perdón de Dios para nuestras vidas, hermanos. La esperanza viene a través de la salvación que Él nos ofrece, porque esa es nuestra esperanza, que vamos a ser salvos. Y el amor viene a través ahora de la libertad que Él nos da de poder llegar a Él sin ningún intermediario. Ahora tú y yo podemos tener ese privilegio de que no hay nada que nos impida acercarnos a Dios. No hay nada que nos pueda separar de su amor, dice la Escritura. Nada puede alejarte de Dios. Por eso Pablo dijo, estoy seguro de que ni la muerte, ni ángeles, ni principados. Porque el que nos acercó y el que dio libertad para poder entrar, dice Hebreos 10:19, que ahora tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y eso nos ayuda a nosotros a poder acercarnos confiadamente. Y quiero terminar con este versículo de Hebreos 4:16, hermanos. Porque hablar de la gracia de Dios tiene que ser hablar de Jesucristo, no hablar de algo humano. Es Jesucristo la gracia para nosotros. Dice el apóstol a los hebreos: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ponte de pie, hermanos, y hoy vamos a clamar a Dios para alcanzar el oportuno socorro, para que su misericordia y su gracia vengan a nuestras vidas y a nuestra necesidad, y podamos nosotros experimentar la gracia de Dios de una manera personal, de una manera real. Confiadamente, dice, no tengas miedo. Acércate a Dios y encuentra la gracia que hay en el trono que Él tiene de gracia para nosotros. Cuando tú vas a Jesucristo, tienes que ir confiadamente, acercarte confiadamente. Porque Él tiene siempre para nosotros un socorro, una respuesta. Y yo no sé dónde lo hagas, cómo lo hagas, de qué manera tú lo concibas o cómo tú lo veas. Pero la Biblia dice que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. Y todo aquel que se acerca y le invoca, dice, va a ser escuchado y va a haber una respuesta. Clama a mí, dice, y yo te responderé. Cada vez que tú estés pasando por alguna situación que tú no puedas en tus fuerzas alcanzar una respuesta, te voy a decir uno de mis secretos personales que yo tengo en mi vida cristiana. Acércate al trono de la gracia. Dobla tus rodillas, siéntate en el lugar que estés o pon la mirada en Jesús, cierra tus ojos y dile: Señor, ocupo de tu misericordia y de tu socorro. El día que tú lo experimentes, créemelo, hermano. Yo no sé si te ha pasado que ha habido momentos en los cuales has pasado por un momento de peligro en lo humano, y cuando tú ves ese acontecimiento, cómo la libraste. Yo sé que muchos decimos: tuve suerte, por poquito y me chocan, dices, por poquito y me pasa a mí. Yo no sé cómo le llames tú a eso, pero a mí ya me ha pasado que yo le digo: Señor, ocupo de ese poquito, ocupo de esa gracia en este momento. Y sabes, como que venía ya la flecha del cazador que dice el Salmo 91, y dice la Escritura: Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Algo sucede que el lazo del cazador Dios lo desvía. Que tú ya te veías amarrado por la situación, porque sabes que el cazador ya te tenía en sus manos, ya estaba saboreándote, más. Me lo voy a comer, lo voy a pisar, lo voy a humillar, lo voy a hacer que sienta lo caliente que es estar él conmigo. Y de repente levantas tu voz y le dices: Jesucristo, dame una oportunidad más. Ayúdame. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Qué le dijo Jesús? 70 veces 7. Entonces Jesucristo vuelve otra vez a decirte: aquí estoy. Mi mano no se ha cortado para ti. Entrará y saldrás y siempre vas a encontrar pastos. Por eso cuando un hijo vuelve a su casa, la mamá le dice: aquí siempre va a ser tu casa. Aquí siempre va a haber un plato de comida para ti. Aquí siempre va a haber un vaso de agua para ti. Y sabes, la Biblia dice que Dios tiene más amor que los padres. Por eso cuando tú vas a la casa de Dios, Él te va a decir: aquí siempre va a haber un plato para ti. Aquí siempre va a haber agua para ti. No andes mendigando afuera. En Dios tienes provisión. Clama al Señor.